La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con Permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Vamos a iniciar hoy nuestro programa de Con Permiso, cuyo director es el padre Julián Cabrera. Y tenemos como invitado el día de hoy a José Luis Cifuentes. Yo soy Gloria Romero y vamos a iniciar nuestro programa esperando que a ustedes les lleve un poco de luz, un poco de paz, del sentido de Jesucristo. El programa de hoy es una continuación de nuestro programa anterior que se llama El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva, que es la preparación de una catequesis para el Encuentro Mundial de las Familias, aprobada por la Organización de Obispos de Estados Unidos, todos los obispos de esta nación. Y nos quedamos en que teníamos que enamorarnos de Cristo. Y ahora le cedo la palabra al padre Julián.
Pues sí, como íbamos diciendo la semana pasada, tenemos que enamorarnos de Cristo Jesús. Y para hacer eso tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos primero que tener un encuentro personal. Y luego después creo que crece ese deseo de pasar tiempo con Jesús en oración, especialmente frente de la Eucaristía, en adoración. Creo que es así donde no nada más aprendemos algo de Él, pero más que eso aprendemos algo de nosotros y quién somos nosotros en este plan que tiene Dios para el hombre. Sí, entonces eso es sumamente importante y creo que esto nos ayuda a vivir una vida más feliz, una vida más centrada en Cristo Jesús y más centrada en el gozo que solamente Dios nos puede dar.
Y esto es una partecita, yo considero, que nos prepara para la visita del Papa a Filadelfia, para este encuentro de las familias. Pero es como un segmento de toda una de un programa de evangelización que la Iglesia Católica está llevando a cabo en todo el mundo, ¿no?
Sí, y realmente quizás sea una manera diferente de decir lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Entonces, como el libro empieza en el primer capítulo, creados para ser partícipes de su gozo, el gozo que solamente Dios nos puede dar. Dice la apertura del libro, dice: somos más que un accidente evolutivo, somos más grandes que la suma de nuestra biología. Dios existe, Dios es bueno, Dios nos ama, nos hizo a su imagen para que participemos de su gozo, participa activamente en nuestra vida. No es un Dios que crea y luego nos deja solo, sino que participa activamente en nuestra vida. Y envió a su único Hijo para restablecer nuestra dignidad y guiarnos de regreso a Él. Creo que el mundo de hoy en día o se les olvida o ya no creen que Dios existe. Quizás a veces, si creen que hay un Dios, no creen ya que es un Dios bueno y que quizás no crean que este Dios que nos dio la vida no participa activamente. Entonces, el catequesis es para, como dice, restablecer nuestra dignidad y también para guiarnos de regreso a nuestro Padre Celestial.
Nuestra dignidad como hijos de Dios, ¿verdad?
Como hijos de Dios, porque nuestro valor lo tenemos que tomar de eso.
Eso que usted estaba diciendo, recordé, pero no me acuerdo en dónde lo vi, que el Papa Juan Pablo II me parece que dijo que Dios es el mismo viejo Dios y es también el nuevo Dios de cada día.
Cierto, sí.
¿Verdad? Es eterno. Y José Luis participa mucho en el programa de evangelización. Y quiero darle la palabra, José Luis, para que nos platiques cómo ha sido tu encuentro a Dios, cómo lo unes a tu familia, cómo lo vives en la práctica, o sea, cómo te inspiras.
Bueno, pues muy buenos días primeramente a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a esta hora de la mañana. Y bueno, me estaba acordando ahorita que estaba leyendo el padre lo del libro de la verdad, como por el mismo enfoque que tiene el mundo a él mismo, a lo que el mundo nos ofrece, nos vamos olvidando de lo esencial que es Dios. Me recordé cuando estaba en el catecismo que nos enseñaban para qué nos hizo Dios. Y nosotros respondíamos, Dios nos hizo para que fuéramos felices con él en el cielo. Al principio nos enseñaban los catequistas en aquel tiempo a memorizarnos las respuestas de esas preguntas. Prácticamente yo no entendía ese contexto. Cuando entro a una edad de adolescencia, pienso en hacer una vida recta, que sé que es imposible. Solo, con Dios todo se puede. Ahora me doy cuenta.
Qué bueno que aclaras eso.
Pero ese contexto como que va formando vida en el proceso de la misma. Cuando uno va aprendiendo de Dios, ¿quién es Dios primeramente? Decía alguien, es que Dios es como un padre. Pero en mi caso, ya habrá a lo mejor tiempo después de platicar la historia de mi papá. A mí no me gustaba cómo era mi papá. Y si me decían que Dios era como mi papá, pues entonces yo no lo quería. Porque era una experiencia totalmente opuesta a lo que realmente es Dios, ¿no? Entonces, todo eso que el mundo nos va presentando, se nos van olvidando las enseñanzas que nos daban nuestros catequistas, la enseñanza que da la Iglesia actualmente de que Dios es un Padre amoroso y que realmente nos hizo para que fuéramos felices con Él en el cielo. Entonces, cuando yo estaba en la adolescencia, siempre pensaba, yo voy a hacer mi vida, voy a conseguir a la mujer que va a acompañar el resto de mi vida y voy a vivir al 100%. Incluso me casé por el civil y por la iglesia el mismo día, pensando en lo mismo. Pero igual, los problemas siempre están al pie de la esquina, todos los días, ¿no? Pero gracias a Dios que es que nos fortalece y nos ilumina todos los días, aunque nosotros no nos damos cuenta. Él hace su labor en nosotros. Y a ver, cuando nosotros le damos la cabida que Él haga en nosotros, ¿verdad? Dios sí. Nunca va a forzar a nadie a nada. Nos hizo libres. Entonces, dentro de lo mismo, y siguiendo la pregunta que me hizo, pues sí, mientras entre más uno quiere hacer el bien, como dice San Pablo, por más que me esfuerzo a hacer el bien que debo de hacer, no lo hago, y hago el mal que no quiero hacer. Y yo creo que ahí nos identificamos muchos, lo digo porque lo he escuchado de otras personas también, aparte de mí mismo. Entonces, pero siempre el pensamiento y el objetivo es tratar de seguir lo que la iglesia nos enseña a través de la jerarquía de la iglesia, del mismo Dios, del mismo Jesús, ¿verdad?
Del Evangelio.
Amén.
Bueno, y siguiendo con lo que dijo José Luis de esa idea, este concepto de Dios Padre, creo que el mundo carece mucho de un concepto de un Padre que es amoroso, un Padre que sí hay reglas y las tenemos que seguir, pero que esas reglas son porque nacen del amor, nacen para ayudarnos. Y por eso esta catequesis dice la familia plenamente viva. Es sumamente importante que el padre de la familia sea ese como decimos, ese sacerdote de la iglesia doméstica, para que los hijos vayan aprendiendo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que tengan una buena imagen, una buena experiencia del papá. Porque creo que muchos quizás se les hace difícil creer en este Dios Padre, porque sus padres aquí en la tierra quizás no son lo que deben de ser. Y por eso esta catequesis.
Claro, ¿verdad? Y estábamos enfocados en un ideal de padre.
Sí, o sea,
en un ideal perfecto de padre, ¿verdad?
Y sabemos que la perfección existe en Jesucristo, en Dios. Exacto. Pero nunca hay que perder ese ideal. El ideal es muy importante porque es el que nos ayuda a crecer, a acercarnos siquiera a ese ideal de padre o de familia, un ideal de hijo. Entonces, el ideal es muy importante, pero la convivencia que tengamos con nuestros padres aquí en la tierra también nos ayuda a aproximarnos a Dios Padre. Entonces,
manteniendo el ideal de la familia con los padres, los hijos, ¿verdad?
Sí, como decimos, la familia es esa iglesia doméstica, donde hay problemas, donde a veces se llevan bien y a veces no, y cómo vamos a hacer familia, cómo vamos a hacer iglesia doméstica, que es vivir en la actualidad. ¿Cómo va a entrar Cristo Jesús a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo vamos a dejar nosotros que Cristo Jesús entre a esa vida cotidiana?
Aquí hay un elemento muy importante, Padre, el elemento de la magia y de que todo lo consigue, que es el amor.
El amor es sumamente importante. El amor, a veces creo que tenemos un concepto erróneo. El amor es sacrificar por el bien del otro. O sea, yo no puedo decir que amo a una persona si no estoy dispuesto a sacrificarme por esa persona, para que esa persona logre ser quien Dios quiera que sea.
Hay un punto muy importante que me estoy acordando también, de que el amor es precisamente lo que todo lo puede, el amor de Dios, ¿verdad? No el amor del hombre, pero el amor de Dios. Cuando el amor de Dios toca el amor del hombre, ese amor se transforma. Y volvemos al punto que tocaron el programa pasado, de que hay que enamorarse de Dios, enamorarse de Jesús. Y bien decía alguien por ahí, hablando de otras personas, ¿verdad?, que como ustedes no se cansan de repetir lo mismo en el rosario, no se cansan de decir la letanía, no se cansan. Y le decía el Señor, ¿tú tienes novia? Dijo, sí. ¿Y le dices que la amas? Sí. ¿Cuántas veces le dices en el día? No las he contado, pero son muchas. Y no te aburres por eso, ¿verdad que no? No me aburro. ¿Por qué? Porque la amas. Exacto. Así debe uno también enamorarse de Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo que el amor de Dios es el que va a hacer menos pesado los problemas, porque los problemas van a seguir.
Siempre.
Pero por eso yo pienso que de ahí viene la palabra amortiguador, que el amor amortigua. Es como un carro sin amortiguadores cuando pasan por los baches. Va a tocar fierro con fierro y duele más. Cuando tienes el amortiguador, vas a pasar por los mismos baches, pero se va a amortiguar por el amor de Dios.
Amén. Qué buen ejemplo, ¿verdad?
Muy, muy buen ejemplo, José Luis. Gracias. Y también en el programa anterior creo que nos quedamos en esa parte y se puso muy animado el programa, porque casi la mayoría de nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en dolor, cuando nos pesa el alma por algo que pasó, por algo que sucedió. Y ya es el momento en donde también nos acercamos a Él, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros no podemos con eso, solitos no podemos con ese dolor, con esa pena, con esa amargura, con esa desilusión.
Sí, es que a veces creo que se nos olvida que no somos autosuficientes, que como seres humanos somos parte de este Dios que nos ama, este Dios que mandó a su Hijo, este Dios que lo único que deseaba era tener comunión con nosotros. Y por desobediencia, perdimos esa unión, esa comunión que Dios tanto busca y quiere. Siempre desde el principio ese era el plan de Dios, de que nosotros estuviéramos siempre en comunión, estar en unión con nuestro Padre Celestial que nos creó. Y a través de la desobediencia, podemos hablar de la desobediencia de Adán y Eva, se rompe esa comunión. Y luego, ¿qué hace Dios? Una y otra vez, si leemos el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios nos habla, que regresemos a Él. Y sigue tanto hasta que manda a su único Hijo para que se haga como nosotros, en todo menos en el pecado. Y así, volver a invitarnos a que regresemos a Él, como dijimos al principio del programa, envió a su único Hijo para restablecer nuestra dignidad y guiarnos de regreso a Él, regresarnos a comunión con Él. Porque cuando estamos en comunión con Dios, aunque haya pruebas, problemas, sabemos que hay un Dios que nos protege y que nos ama.
Aquí en este curso catequista, dice que la misión del amor, dice Dios obra a través de nosotros. Estoy tratando de resumir lo que han dicho ustedes. Dios obra a través de nosotros. Nosotros tenemos una misión. Estamos en el mundo con un propósito: recibir el amor de Dios y demostrar el amor de Dios a los demás. Dios busca sanar un universo quebrantado. Nos pide que seamos sus testigos y ayudantes en esta obra. En otras palabras, que seamos sus discípulos.
Exacto. Y no podemos decir que amamos a Dios si no sabemos amar a nuestro prójimo. Entonces, va el uno con el otro. Si yo digo que amo a Dios, entonces eso significa que he aprendido a través del ejemplo de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, he aprendido cómo amar, cómo sacrificarme por mi hermano, por mi hermana.
José Luis, ¿cómo te comunicas tú con Dios, así en la vida diaria, para ponerle un ejemplo a nuestro auditorio?
Bueno, una vez alguien me preguntó sobre un texto de la palabra de Dios X. Entonces me decía, ¿y cómo sabes tú que Dios te está hablando en ese texto? Si yo lo he leído y yo no siento que me habla. Le dije, es que muchas de las veces esperamos que Dios nos hable audiblemente, como nosotros escuchamos. Pero Dios, la manera más viable de comunicarse con Él es la oración, sin duda alguna. La oración. Estar compenetrado con Él en el diálogo, no en el monólogo. Porque a veces le decimos, gracias Señor por este día, te pido por eso, te pido y te pido y te pido, y bye, me voy a trabajar. Y el Señor apenas te va a dar una respuesta cuando ya lo dejaste con la palabra en la boca. Tenemos que tener el tiempo para dialogar con Dios. Si no tiene uno tiempo en la mañana porque ya es muy tarde para el trabajo o por lo que los niños de la escuela o por X razón, en el transcurso del trabajo lo puedes mirar, contemplar en la naturaleza. Cuando están a veces amanece ese sol así rojizo, se miran nubes rojas. Para mí el Señor me está diciendo que me ama. Cuando veo que en la mañana está el sereno, es como que Dios me está acariciando. Yo voy contigo. Pero también en las cosas no tan buenas a veces. Yo manejo mucho por las carreteras de un trabajo a otro y de repente no falta alguien que vaya rebasando o que se atraviesa. Ahí Dios también te está pidiendo que ores por esa persona.
Está jalando las orejas.
En la controversia Dios nos habla. Sí, entonces a veces lo que hacemos, y yo digo lo hacemos porque yo lo hacía antes, de que si alguien se me atravesaba o me rebasaba, pues no le decía Dios te bendiga. Sí, pero sí. También he aprendido, gracias a Dios, que me ha puesto eso en mi corazón de, bueno, a lo mejor lleva prisa, lleva una emergencia, a lo mejor no sabemos qué está pasando. Señor, llévalo con bien. Señor, protege su camino. Señor, que no tenga un accidente. Esa es una manera también de cómo estar en comunicación con Dios en las controversias de la vida, ¿verdad? Entonces, pero lo más esencial es la oración. muchos podemos pensar, como yo era uno de ellos, de que no, pues yo ya hice la oración en la misa, fui a la misa, si se hizo la oración, ya. O fui a un grupo de oración, ya fui a un grupo de oración, ya hice la oración. Sí, ese es un tipo de oración, pero Dios nos ama a todos. Dios ama a todos los hombres, a todos los hombres. Cuando digo hombres, también son mujeres. Pero de una manera personal te ama a ti. De una manera personal me ama a mí. Así como soy. Y esto me remonta a lo que estaba diciendo ahorita, que solos no podemos. Tenemos que tener esa conexión con Dios. Y me acordé del hijo pródigo. Cuando él le pide sus pertenencias, su herencia en vida al Padre, y él se va a hacer su vida solo. Jesús en el Evangelio de San Juan nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Entonces él reconoce, el hijo pródigo reconoce que no puede hacer nada después de que se mira perdido, después de que se gastó toda la herencia, después de que deseaba la comida de los marranos, recapacita y piensa y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco que me llames hijo tuyo, trátame como uno de tus asalariados. Y el padre se olvida de todo lo que está diciendo, simplemente lo abraza. Lo recibe, le pone el anillo en el dedo, le pone la túnica blanca, le pone zapato, le pone todo. Manda a matar el ternero gordo, porque así es el amor de Dios. Porque podemos pensar, es que ustedes hablan así, pero yo que he llevado una vida de desorden, yo que he llevado una vida, allí el Señor te ama. Solo basta que recapacites, pienses y actúes. No nada más reconocer y quedarse donde está. No, es que soy un pecador y Dios no me va a perdonar. Dios te perdona porque te ama.
Es que donde abunda el pecado, abunda más la misericordia. Sobreabunda la gracia y misericordia de Dios. Uh-huh. Y a veces se nos olvida. Y creo que queda en cada uno de nosotros que ya hemos llegado a reconocer eso, a compartirlo como discípulos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que ellos también se den cuenta que ahí donde están, exactamente donde están, es donde el Señor está también y los está esperando a que abran su corazón, para que Él empiece, con permiso siempre, con permiso, empiece a obrar en nuestra vida. Y la oración, sí, como dijo José Luis, es sumamente importante. Y la oración muchas veces no es, o no son palabras, sino es el silencio para escuchar, porque todos tenemos muchas y muchas palabras que decir, pero nunca dejamos ese tiempo, ese silencio, para escuchar la voz leve de Dios, que nos quiere dar las contestaciones a tantas preguntas que tengamos. A veces usamos el ejemplo del hijo pródigo. Se fue porque quizás no supo reconocer el amor del Padre. Y ya después que no tenía nada, que estaba vacío, reconoció que tenía ese Padre. Regresa a él y sí, el Padre lo acepta porque lo ama.
Pues sí, es una necesidad básica esa comunicación con Dios. Me acordé de un chiste que decía este señor. Ay, Señor, por favor, quiero sacarme la lotería, porque mira tú que no tenemos la casa, se nos acaba de quemar y necesito tener una casita, porque mira, tengo mis chamaquitos y no tienen techo donde vivir, están regados por todos lados con la casa de mis papás, y en eso, por favor, Señor, haz que me saque la lotería, por favor, te los ruego, lo necesito con todo el alma. Pero así estaba el Señor, hable y hable y pídele y pídele y pídele. Y que se oye una voz fuertísima y dice, pues cómprate un billete de lotería.
Pues sí.
Muchas veces queremos ganar sin arriesgar, ¿verdad?
Pues sí, bueno, no nada más, sin escuchar, ¿no?
Escuchar.
Como tú dijiste, y como el Padre acaba de decir, en el silencio escuchamos la voz de Dios, ¿no?
Sí, ahí es donde el Señor nos indica qué es lo que desea para nuestra vida. Y como dije antes, no somos autosuficientes, somos parte de un plan más grande, un plan que nuestro Padre Celestial tiene para todos nosotros, pero para mí personal también. O sea, Dios nos ama, juntos, pero también individualmente. Como hemos oído o escuchado antes, si fueras el único en la tierra, Cristo Jesús hubiera muerto y resucitado porque nos ama. Si fueras la única persona. Entonces, pensar en eso es importante. Que si
pero ¿cómo, padre? Una sola persona no puede crucificar a Cristo.
Es un decir nada más. Sí, o sea,
es como si, imagínese a Jesús en la cruz, ahí en agonía, y antes de morir, voltea su mirada a Gloria y le dice: Gloria, te amo tanto que prefiero morir que vivir sin ti.
Wow. Y no hay nadie más, nada más Gloria.
Al padre, qué hermoso. ¿Verdad? Gracias, José Luis. Qué bonito. Bueno, la siguiente parte de lo que nos habla esta catequesis es el significado de la sexualidad humana. Y es muy importante, primero es el amor, ¿verdad? Y luego la sexualidad, ¿no? La pareja en la creación de un nuevo ser, ¿no? Y dice, el mundo tangible, terrenal y corpóreo es más que materia inerte o arcilla de modelar para la voluntad humana. La creación es sagrada. Esta tiene un significado sacramental. La creación refleja la gloria de Dios. Eso incluye nuestro cuerpo. Nuestra sexualidad tiene el poder de procrear y participa en la dignidad de ser creador a imagen de Dios. Tenemos que vivir según este principio.
Sí, precisamente. Cada persona somos una persona con ese don de la sexualidad. ¿Y cómo es que vivimos esa sexualidad según nuestra vocación que Dios nos da? Entonces, ¿cómo vive una persona en un matrimonio esa sexualidad? ¿Cómo trae vida al mundo, verdad? A través de los hijos. ¿Cómo vive un sacerdote esa sexualidad? Ese don que Dios nos ha dado, nos entregamos a nuestro ministerio.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos mucho su atención, amigos, y les damos las gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes
José Luis Cifuentes,
el padre Julián Cabrera
y Gloria Romero. Hasta la semana que entra, amigos. Gracias.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.